Se acabó el mes de agosto y estamos en el pico de la temporada de huracanes y también ya comenzó el semestre para todos los niños, niñas, adolescentes y universitarios y universitarias. Y usted no se puede quedar sin luz en medio del homeschooling. Usted necesita asegurarse que en todo momento todos esos devices, laptops puedan estar operando para que los muchachos y las muchachas se puedan educar. Así que usted necesita una de las plantas eléctricas de Gold Zero. De hecho, ya viene por ahí la Yeti 1500. Son plantas completamente silenciosas, no utilizan ningún tipo de combustible, no tienen ningún tipo de emisión y pueden estar en lugares cerrados, apartamentos u walk-ups, incluso al lado de su niño o niña mientras atienden a la escuela vía internet. Llama ahora al 602-6001, 602-6001 o puedes llamar también al 607-6001, colcirocom. Y diles que escuchaste que en Puestos para el Problema con solamente $100 puedes reservar tu planta Gold Zero. Llama ahora y diles que Luis y Jonathan te enviaron Gold Zero PR, presentadores de Puestos para el Problema.
Bienvenidos a este episodio de Puestos para el Problema.
¡Pipipi!
A los amiguitos que nos siguen estos días. Hoy me encontré. Dime.
Dime tú.
Me encontré el otro día por Ciudadela a una fan de nosotros que se llama Elga. Un saludito para Elga.
Saludos, Elga.
Que nos escucha y nos. Me dice, me voy a tener que suscribir. Pero al Patreon.
Suscríbete, Elga.
Por los teasers que ustedes hacen.
Suscríbete.
Pero sí, pero es fan y nada.
Yo también le quiero mandar. Gracias por. Yo le quiero mandar un saludo al doctor Taboas, oftalmólogo en Plaza Las Américas, que me reconoció en la fila del banco. Y me
¿sí?
escucha el podcast y es patroncito también. Así que saludos al doctor.
Ah, qué cool.
Ya le dije que si quiere anunciarle el laptop. La práctica de oftalmología, que se meta como pyme, pero hasta ahí.
Mira, y también le mando un saludito a, que lo voy a buscar aquí, un muchacho que está poniendo una, tú sabes que estamos trabajando para la rebajación, uh-huh. Y entonces estoy siguiendo a este muchacho que se llama, se llama Jonathan Alejandro, de hecho es tocayo. Él pone rutinas en su Instagram sencillas para hacer en su casa.
Okay.
Y de estas casualidades de la vida, pues yo le doy el like a una para guardarla. Y me escribe por inbox y me dice: estoy escuchando precisamente el podcast ahora mismo. Y tú que le das like a una foto mía. Honrado, como que qué sé yo. Gracias por seguirnos. Y es súper fan. Así que lo ayudamos a entender. La dinámica puertorriqueña. Así que búsquenlo en Instagram. Se llama Jonathan Alejandro, John Ars. Y en verdad está poniendo para la cosita. Así que son fans, ¿sabes? Que nos encontramos por ahí. No es que nos creemos las chuletas, pero. It happens.
Escucho, alguien nos dejó un review de una sola estrella por cobrar el Patreon. El último review en el podcast es como que, yo no le voy a pagar, una estrella. Ok, pues perdón. Disculpado.
Sí.
Si usted quiere balancear ese review de una sola estrella, pues nos puede dar un 5 estrellas. Ahora mismo, en su mismo iPhone. Si está en el iPhone, abre el podcast, sube, le da para arriba, hasta el final y deja 5 estrellitas ahí.
Sí, digo, a lo mejor era un John Democrat que debe estar en Chismao.
Puede ser un John Democrat en Chismao, puede ser, puede ser.
Sí, sí. Porque yo sé que se nos enchismaron
sí, estos días. Sí, se nos enchismaron unos cuantos estos días. Y estamos con el tema de la estadidad sí, también. Y oye, tiró un tuit que, del tema del racismo y la estadidad. Y se están ofendidos los estadistas, mano. De verdad.
También.
Sí, ofendidos, ofendidos. Nunca había tenido tantos. Digo, la mayoría de replies son positivos, pero nunca había tenido tantos replies de estadistas. Molesto. Como que, Luis, no, los policías no van a... Porque nos hagamos estado, los policías no, en Puerto Rico no van a empezar a matar negros, y ese no es mi punto. Mi punto es que Estados Unidos es un país racista, con racismo sistémico, y nosotros como minoría, unirnos a ese país, pues, como que no tiene sentido. Eso es todo. Y sí, se han puesto, sí, uff, de magopa.
Los he visto.
Hubo uno, hay uno que tiene un nombre, ¿así?, en inglés, yo no sé ni quién es. Chacho, que me insultó una cosa y yo dije, wow, mano, la que les dolió esto. Así que nada, gracias por saber, me di cuenta que les duele el tema, voy a seguir haciéndolo. Este episodio, ya.
Sí. Mira, vamos a empezar con lo de Chadwick, porque...
Ya lo sé.
Yo... O sea, yo anoche estaba, pues, celebrando el cumpleaños de mi esposa, estábamos... Con un par de amigos, con distanciamiento social en la casa.
Como las 9 y pico de la noche fue, ¿verdad? El viernes.
Sí, tarde, se fue tarde. Y llegó la notificación de todos los medios especializados. Y de verdad que me dio como un... Es que este sentimiento de tristeza que... Primero, obviamente, por la sorpresa de que nadie sabía que él tenía cáncer. Tan avanzado y del cáncer que tenía, ¿no? Y segundo, que... Pues, mano, lo que significa... O sea, entendí en ese momento... O sea, cuando yo vi Black Panther, yo como que entendí todo lo que había pasado. O sea, la película tiene sus críticas y tiene sus flaws y whatever, pero desde el punto de vista de lo que pasó en esa película, de un ensemble cast negro... En posiciones de poder, rompiendo con las narrativas tradicionales de cómo se ubican los negros en Hollywood, y que la película fuese taquillera y fuese de la manera que fue y lo impactante que fue, pues para mí en ese momento, o sea, para mí Black Panther es como que marca un antes y un después, ¿no? En términos de esa construcción y de lo que ha pasado para esta nueva generación. Y yo sé... Hay gente que me ha dicho que si Denzel, que sí, Denzel Washington, Will Smith, ¿sabes? Hay un montón de otros actores negros, Viola Davis, que han hecho y han roto barreras en su momento. Pero en este momento es más trascendental, particularmente en una franquicia que nunca había hecho eso. ¿Verdad? Que tenía un personaje que lo había desarrollado en algún momento dado, y nunca lo habían sacado a mainstream, ¿no? A hacer una película como tal, alrededor de esa narrativa. Y construirlo y crearnos este mundo de Wakanda y todo lo que significa y el Black Power. Y que todos se veían cabrones y todos se vestían cabrones y todas esas cosas, tú sabes. Así que, mano, y empecé a ver videos de él hablando hoy. En distintas circunstancias. Y, cabrón, no puedo bregar. O sea, como que... Lo que él estaba haciendo tan centrado en su momento y en lo que significaba para él y para sus compañeros, lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban transmitiendo, lo que niños negros les decían de cómo se identificaban con ellos, ¿no? De cómo se sentían a gusto de ir al cine y verse en pantalla, lo importante de la representación, lo importante el significado de tú ver una historia que tú te puedas identificar y con la que tú puedas crecer y con la que tú puedas aspirar a ser. Así que me ha dado bien duro, obviamente, pues Chadwick tenía 43 años, un tipo joven, un tipo que en los últimos 4 o 5 años tuvo una agenda de trabajo cargadísima con películas brutales. Y películas que requerían esfuerzo físico extraordinario, tú sabes. Y a veces nosotros quejándonos aquí por un dolor de espalda y un dolor de rodilla. Y tú sabes, este tipo estaba bregando con cáncer de colon en stage 4, operaciones, quimioterapia. bregar con que su familia y la prensa no lo supieran. O sea, toda esa cosa está duro. Está duro. O sea, si eso no es Wakanda forever, tú sabes, es difícil. Pero sí, o sea, minimizar. No se puede minimizar la importancia y la significancia de lo que Boswick hizo y su gente. O sea, porque él representa a esta cadena nueva, esta nueva cepa de actores jóvenes negros, mujeres y hombres. Ahí está Lupita Nyong'o, está se me escapa el nombre, que estuvo con él también en Black Panther. O sea, ahí están todos estos chamacos jóvenes negros que están embracing las narrativas, están forzando a Hollywood a contar historias más allá del mafioso, del policía, de la servidumbre, de todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Contar historias entretenidas, contar historias poderosas. Y lo invito a que vean Fight the Bloods, que está en Netflix. Un poquito larga, pero es bien buena. Que también sale Chadwick.
No, Five Bloods es excelente. Que, el personaje es brutal. Sí, sí. La verdad que es bien. Fue bien duro ver esa noticia. Y igual a mí me chocó. Y siento que a todo el mundo le ha chocado mucho más de lo que. De lo que uno pensaría, ¿no? ¿Verdad? Cuando se muere una persona famosa que uno no tiene una relación. Y me imagino que son varios los factores. La juventud, primero, ¿verdad? Que alguien de 44 años se muera así. Segundo, pues que está en el tope de su carrera. El tipo ha tenido los mejores 5 años de su carrera. Y obviamente con Black Panther alcanzó el estrellato internacional, pero tuvo un montón de otras cosas brutales. Y segundo, el que haya podido estar 5 años trabajando, 4 años trabajando con cáncer tipo 3. Y tipo 4, pues te habla también de los cojones, el valor y que nadie lo supiera. Wow, mano. No tiene que haber sido algo bien fuerte, sobre todo para toda esa familia. Porque, oye, él no solo hacía las películas, es que también después hacía toda la promo y se iba en su media tour y salía en SNL y hacía todas las cosas. O sea, que el tipo nunca paró de trabajar.
Sí. Y las películas. O sea, por ejemplo, toda la saga de Black Panther y qué sé yo, el tipo tuvo que meterle caña a su cuerpo, tú sabes, porque se tuvo que preparar para el personaje.
Claro.
Tú sabes que tampoco era que eran películas que no requirieran un esfuerzo físico adicional. Así que pues, nada, está cabrón, está bien cabrón. Y, importante, me puse a averiguar el colon cáncer, que es lo que tenía él. Hay una tendencia en los últimos 5 años de números que están aumentando de cáncer colorrectal en personas menores de 40 años. Okay. Chamaco, la edad de nosotros y la edad de la mayoría de los que nos escuchan. Así que si usted se siente mal, si usted de momento tiene problemas que le caigan comida mal o recurrentemente o que diarrea o algún tipo de síntoma similar a... O sea, vaya a chequearse, no espere a lo que el chequeo rutinario normal, ¿verdad? De que se supone que lo haga después de los 40 años, en algunos casos. Pero si usted tiene historial, si usted tiene alguna condición, vaya a chequearse con tiempo. Porque está aumentando la prevalencia de cáncer en particularmente de cáncer de colon, en personas menores de 40 años. Así que, nada, vamos a cuidarnos y estar pendientes a nuestra salud. O sea, que la gente, nosotros nos creemos que somos invencibles. Así que, pues, que descansen para Chadwick. Vamos a ver qué pasa.
Que descansen para
Wakanda Forever.
Wakanda Forever.
Mira.
Qué fuerte, dime.
Hablando de esto, esta semana estuvo fuertecita.
Estuvo
fuertecita.
La semana. Interesante.
Todo fuertecita en el PNP, By the way, todavía la primaria de Aguadilla está caliente.
Creo que terminó anoche. Creo que terminó con 101 votos la alcaldesa.
¿De diferencia?
Te voy a buscar resultados.
Diablo.
Anoche.
O sea, que va a haber recuento allí.
No, no va a haber recuento. Creo que no. Da un brito. Voy a decir el número final ahora para no.
Sí.
Para no mentir. En la noche del escrutinio.
Oye, este Rivera Guerra. Cuando ese muchachito, no se niega a morir.
No, mira, aquí está. Mira, todavía falta un colegio por contar. 63-64 y está ganando la alcaldesa por 116 votos. Yanis Irizarry.
Diablo.
Está ganando por 116 votos, 3.488 a 3.372. Pero se están matando. En el PPD está igual interesante. San Germán sí va a ir a recuento. Porque después del escrutinio bajó a menos de 100 votos. Creo que está ganando el alcalde por 90 y pico. Y también el Senado por el distrito de Mayagüez, que es el distrito que empieza en...
Hay un revolú ahí. Y eso
hasta San Germán. Ahí, mira, ahora mismo, senadores por distrito.
Hay un revolú con...
Ada García Montes, que quedó segunda en la noche de las elecciones, está ganando por 200 votos al tercero, Joel Sánchez. Pero ahí hay recuento, porque la diferencia es menos de 0.05. O sea, que ahí ya el recuento comenzó, o sea, están haciendo recuento desde el martes. Pero entonces parte del problema es que supuestamente parece que falta un maletín de Isabela.
Ok.
En San Germán.
Ok.
Mira, San Germán se ha recuento. San Germán terminó Isidro Negrón, el alcalde incumbente, con 1,767. Sigue siendo un voto. Sigue siendo 101 voto. Y 1,668. Oh, wow. No, papá, 99 votos de diferencia. Así que hay recuento.
Qué fuerte. Qué wow. Fuerte.
Pero no creo que haya cambio. No creo que haya cambio porque en por ciento la victoria es de 3 puntos casi. Porque fue 1,767 a 1,668. O sea que no creo que... Muy 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 poco probable, a menos que haya habido un error masivo en el conteo de las máquinas. Muy poco probable que eso cambie.
Pero, ¿y el recuento es cómo?
El recuento se abren todos los maletines y se pasan por las máquinas de nuevo.
Ah, ok.
O sea, okay. Se asigna, pues si hay, yo no sé, 32 unidades, pues hay 32 mesas con una máquina en cada mesa. Se abre el maletín y se meten todas las papeletas por la máquina de nuevo. Pop, 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 y se vuelve y se saca el recibo.
Ok. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Oh, yo pensaba que era manual.
No.
¿Qué era? Ah, bueno.
La máquina es la que cuenta. Eso es lo que es. La máquina es la que cuenta siempre.
Mira, ok. Vamos a hablarle a Wanda y Pipo. Uh-huh. Oye, Wanda no quiere unirse a Pipo.
Y Pipo está como que pues, que se chave que no se una.
Se joda, sí. Yo, el otro día, jugando pelota dura a Noti1, parece que hablaron con la gobernadora y la gobernadora dijo que iba a votar íntegro en las tres papeletas que ella es PNP.
Correcto.
Sí, pero una cosa, y dice la gente, decía, vieron los medios, qué sé yo, y le decía, sí. Una cosa es decir que tú vas a votar y otra cosa es hacer una expresión pública de que tú apoyas a Pipo.
Digo, y tú puedes votar íntegro, claro, en las tres papeletas y después votar por otro candidato a la gobernación también. Eso es lo que, o sea, es lo que tú dices. Y digo, y te soy honesto, aunque ha tenido más cobertura Wanda y Pipo, porque obviamente pues Wanda sacó 40 y pico, Yulín dijo más o menos lo mismo también.
Con
Charlie Delgado, que ya va a votar íntegro, que ya va a votar bajo la pava. Creo que estuvo con Rubén Sánchez, si no me equivoco. Y...
Sí, pero y si no habló algo de Manuel Natal ahí también.
Dijo que Manuel Natal es un buen candidato, pero que Rosana también y que le toca a los sanjuaneros escoger. Y que ella quiera a Manuel Natal como un hijo. Lo que pasa que, claro, el tema es que pues Yulín sacó 14% del voto. Wanda sacó 40%. ¿Verdad? Es un tema, pues, sí. pues Wanda tiene.
Y Eduardo y Charlie. ¿Dónde está Eduardo, by the way?
Bueno, Eduardo está botando tranquilo en su casa.
Botando el golpe,
sí,
de la derrota.
Me imagino.
¿Y se reunió con Charlie ya?
No sé.
¿Pero se va a reunir con Charlie?
Pues no lo sé, me imagino.
Bueno, porque o sea, tiene que haber unidad también en el partido.
Claro. Pero, o sea, de nuevo, es la cosa de la victoria, el margen de las victorias.
Qué fuerte. Sí. O sea, digo, al final del día, en el caso de los populares, la contundencia de la victoria de Charlie No importa.
Exacto.
No importa que estos dos pájaros se unan o expresen.
Es importante y tiene que pasar y debe pasar, no sé, con Julín. Yo estoy seguro que con Eduardo va a pasar. No sé si va a pasar con Julín. Pero ajá, o sea, yo creo que obviamente... Además que el entusiasmo lo tienen los populares versus los PNP en cuanto a ganas de salir a votar. So, yo creo que es menos probable que se dividan los populares, sobre todo por eso, por el margen de la victoria, pero la gobernadora sigue siendo la gobernadora y no solo es que es la gobernadora, lo que ha dicho es que su equipo de campaña sigue en la misma, o sea, porque Jorge Dávila ha estado casi de media tour. Ha estado conmigo, obviamente, pero él tiene una participación conmigo. Pero ha estado en otros medios también diciendo que Pierluisi, porque Pierluisi le dijo al Nuevo Día el jueves que no hacía falta, que Wanda Vázquez no hacía falta. Y Jorge Dávila se fue de mía, te voy a decir que eso es una falta de respeto. O sea que ahí hay todavía tirantez abierta y pública. ¿Cuánto de eso aguante o no? Pues yo no sé, ¿verdad? Porque no es como que tampoco hay wandistas en el PNP, no es que es una facción ahí.
Bueno, pero sacó 40%.
Pero sacó 40% y sigue controlando a sus empleados de confianza, ¿verdad? Hay un montón de gente que sigue trabajando para ella.
Tampoco es que no la deben descartar.
No.
Es lo que yo pienso.
No.
Porque había alguien votó por ella.
Claro.
Y alguien cree en ella.
Claro.
Ay, Virgen, qué fuerte. Y tú sabes que mientras mientras estaba pasando el carraízo Jory Party Tour de los estadistas,
que todavía siguió más o menos, pero ajá.
El carraízo Jory Party Tour de los estadistas, pues salió este pack con anuncios. Lo habíamos hablado la semana pasada, pero que con este pack de anuncios que la colonia mata, que votarle sí a
la estadidad. Está ya la colonia mata.
Sí.
¿Viste cómo se llama el pack?
A mí me estuvo curioso porque...
El pack se llama...
Y no me acuerdo.
Era ELA. Era ELA porque es como una sigla. Educación, qué sé yo qué carajo. Era ELA es lo que stands for. Pero está en televisión, es solamente los paquines y los billboards.
Yo no he visto nada de televisión.
No, yo creo que eso... Porque compraron el comité viejo del PNP... y pusieron un billboard gigantesco y han pasquinado debajo de los puentes y eso, pero no sé qué más han hecho.
Sí. Y oye, y by the way, que Pipo Pierluisi me dijo estos días que yo le pregunté de los plebiscitos pasados y él me dijo algo como que es que nunca se ha preguntado eso.
Okay.
Y yo le digo, pero es que la estadía estuvo en los plebiscitos anteriores. Sí, pero esto es distinto. Uh-huh. Y yo le pregunté, pero entonces, ¿esos plebiscitos anteriores no cuentan entonces? No, porque es que el que va a contar es este, uh-huh. Porque este, como se está preguntando hasta ahí sí o no, es el que va a hacer a mover el Congreso.
Ok, claro que sí.
Y yo me quedé como que, yo dije, espérate un momento. Déjame si yo estoy entendiendo bien. Yo le pregunté a mi productor, déjame si yo entendí bien. Pipo está descartando los dos plebiscitos anteriores que ellos llevaban defendiendo en Washington. Para entonces empujar estadía así o no.
Uno de los cuales básicamente se aprobó y se fue a elección cuando él era comisionado residente y que fue parte de todo el proceso. Y el segundo en el 2017, que fue bajo el primer año de Ricky Rosselló, que también Pipo Pierluisi apoyó e hizo campaña. Chico, pero entonces, es transparente y evidente que al final del día... Yo lo llevo diciendo y mi campaña del unicornio, ese es el significado de la campaña. La estadidad no es para el PNP, no es más que un hook electoral. Y en un año tan difícil, en el cuatrenio más difícil de nuestra historia, con un gobierno PNP que ha fracasado a todos los niveles, que la base de su partido está bien deprimida, que hay mucha gente con pocas ganas de votar, pues no les queda nada más que la estadidad. Y tú lo ves en el sentido de que incluso... Hasta en las presentaciones formales, esta semana todos los candidatos fueron a la Cámara de Comercio. El énfasis de Pedro Pierluisi en la Cámara de Comercio fue la estadidad. Y eso es absurdo. Porque ante una audiencia sofisticada como la Cámara de Comercio, que no es gente que llega allí, que tú sabes, esto es gente que sabe cómo funciona el mundo. Tú venirles a decir que les vas a conseguir la estadidad en 4 años y que la estadidad es lo que va a mejorar la economía de Puerto Rico, pues se te ríen en la cara. Porque, por favor, vamos a ser serios. Y digo...
Sí, pero ya sigue marroneando eso.
Aunque él sí gane, vamos a dar que él sí gane, que yo no creo que va a ganar. aunque él sí gane, no va a sacar el 60%, ni 55 tampoco. Entonces, ¿qué van a sacar? ¿Un 52 a 48? Pues dale, vayan a buscar la estadidad con el 52 a 48.
Yo no sé si él sí va a ganar. Ah, ok, yo creo que él sí va a ganar. Déjame construir la oración bien. Yo creo que él sí va a ganar. No necesariamente por la campaña de miedo. Es que yo creo que en Puerto Rico hay mucha gente que en realidad son, happy colonialists forever. Tú sabes, como que si votar el no significa poner en riesgo la relación que nosotros tenemos con los Estados Unidos.
Pero pues no significa eso.
Yo creo que eso, bueno, claro, no significa eso, pero pudiese significar eso para mucha gente.
No, ellos van a tratar de decir que es eso, pero
El entendido al final del día pudiese significar de que si no voto el no, que es lo que las preguntas que nosotros venimos haciendo hace tiempo. O sea, ¿qué pasa si el no, el día de las elecciones, de la estadía sí o no, el no saca 53% y gana con 53%? ¿A qué pasa con la estadidad? ¿Muere la estadidad? ¿Hay un mensaje allá afuera de que Puerto Rico rechazó la estadidad?
Va a haber un mensaje allá afuera de que Puerto Rico rechazó la estadidad, sin duda. Por ese eso va a ser el mensaje. ¿Sabe?
Entonces, al final.
Pero eso es culpa del PNP, que puso la estadidad, que puso todo sobre la línea y se fue a Olimpia pues, a tratar de ganar las elecciones. O sea, al final del día se lo buscaron ellos.
Claro. O sea, ahí el problema es que realmente yo creo que hay mucha gente. Si bien honesto, o sea, mucha gente que con una pregunta en un escenario como ese y como lo que estamos viendo que el PNP está empujando, esa campaña de miedo, mucha gente va a votar que sí, aunque no crea la estadidad, ponle que crea en un ELA, ¿me entiendes? Mantener las cosas como están. Te va a votar que sí porque significa que ese sí está representado su preferencia de mantener la relación con los Estados Unidos.
Si la campaña logra hacer sobre eso, puede que gane, sí. Pero si la campaña es como que vótale que no al PNP, va a ganar, ¿no? Y va a ser lo mismo que en la quinta columna del 1998. Vamos, y que sacó 50 y pico por ciento la quinta columna, by the way. Y fue vótale que no a Pedro Rosselló, a su gobierno mentira y a su corrupción.
Sí. Pero la campaña de no ha empezado.
No ha empezado. Digo, hay un grupo ahí, hay un grupo de la diáspora que también tienen bastante molestito a los estadistas que proyectaron.
¡Ah! Pero ese es el grupo ese, los malcriados estos de la diáspora. Sí.
De la diáspora.
Sí.
Como es, Boricua, esta organización, Boricuas Unidos en la diáspora.
Boricuas Unidos something. Que parece que es un front de algo ahí. Estoy averiguando, estoy haciendo mis investigaciones.
Yo lo voy a tener esta semana en mi programa. Yo lo voy a tener el martes, creo, en mi programa.
¡Los vas a tener! Sí. ¡Vaya!
Uno de los que está en la Junta, Luis Ponce, estuvo conmigo en San José. Tremendo tipo. Y me escribió y le dije que sí. Así que ya les contaré. Creo que es el martes que lo tengo.
Y lo importante es que digan quién los financia.
Le voy a preguntar.
¿Quién los financia? Eso es lo que todo el mundo está preguntando. Oye, no hay nada malo con lo que están haciendo.
Y yo no quiero adelantar nada, pero yo estoy tratando de hacer algo también. No con ellos, otra cosa.
¿De qué?
Del no. Pero no estoy ready para decir nada.
¿Del no?
No estoy ready para decir nada todavía.
O sea, ¿tú quieres hacer una campaña del no?
Estoy tratando de hacer algo.
Ok. Digo, pero tú estás... O sea, el PPD va a asumir la postura del no.
Sí, el PPD ya lo aprobó, ya su junta de gobierno aprobó la postura del no. Pero no es la campaña del PPD. No estoy diciendo eso, que voy a hacer la... No estoy diciendo que voy a hacer la campaña del PPD, eso no es.
Ok.
Nada.
Pero al final del día el no. Ajá. Sí, pero al final del día la campaña tiene que empezar porque...
Claro, tiene que empezar. ¿Sabe? Digo, y el PNP le va a meter lo único que tiene. O sea, si Pipo pudo levantar eso. 250 mil pesos por un pack de su primaria, levantará eso para la general y para el sí también. O sea que...
Sí.
Y de nuevo, es lo único que tiene el PNP. Sí. ¿El PNP contra qué va a girar? El PNP no puede girar contra su récord de este cuatrenio. Las ideas y las plataformas que presenten tampoco van a tener mucha credibilidad. Pues al PNP no le queda nada más que la estadidad. Y ya verá, de aquí a octubre, desde Venezuela Maduro para abajo, eso va a ser... Pero el PNP lleva haciendo esa misma campaña desde que el PNP existe, o sea... Se la hicieron en el 68, se la hicieron a Hernández Colón en el 72, se la hicieron, o sea, todo el mundo. Hay un anuncio contra mi tío cuando mi tío era gobernador que habían soldados marchando en la placita con boinas rojas y todo, o sea que...
No joda.
Sí, está en YouTube. Es... Se llama La República de Aníbal, el anuncio.
¿Qué?
Sí.
Me voy a buscar.
La República de Aníbal.
Mira, pero yo recuerdo un anuncio bien tétrico. Yo creo que fue en el plebiscito... O no, para las elecciones del 88, uh-huh. La gente del PNP cogió y le sacó un anuncio a Hernández Colón,
ajá,
que de una resolución en la ONU que iban a aprobar,
ajá,
que él cogió y Hernández Colón parece que tuvo unas reuniones fuera de la cosa en un sitio, en un hotel en Nueva York,
ajá,
y ellos hicieron esta historia de cómo Hernández Colón negocia tus espaldas con los líderes de las repúblicas. Y al final, eso eran los que aprobaron la... O sea, le dieron el voto a favor de la resolución de la descolonización. No sé cuál resolución de las 27.000 que se han aprobado allí en la ONU. Y era así un anuncio como que, viste, te traicionó. Que sí, qué sé yo. Yo, diablo, qué fuerte.
Mira lo que acaba de enviar mi hermano. Mira, primera... Digo, by the way, el nuevo día, como el viernes antes de las elecciones del 72... El Nuevo Día, cuyo hijo era Antonio Luis Ferré, era el hijo del gobernador Luis Ferré, sacó una noticia en primera plana de que Fidel Castro financiaba la campaña del Partido Popular. Financiaba con dinero. Sí, eso es histórico. Mira, primerahora.com, publicista argentino Alexandra Lugaro. No puedes clonar mi comercial de esta manera.
¿Qué,
pica
qué,
y qué, se extiende qué, controversia qué, por el primer anuncio de la candidata a la gobernación.
¿Qué?
La agencia de publicidad de Argentina, acaba de salir a la Audi 39, o sea, hace 20 minutos. La agencia de publicidad argentina, que hace 11 años, creó el anuncio que fue emulado por la candidata a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, ha comenzado a intentar... contactar a los asesores legales de este grupo político Super Primera Hora. Se trata de Roma, agencia de estrategia y marketing político de Ramiro Agulla, uno de los publicistas más cotizados del país suramericano en el mundo político, según un correo electrónico recibido por este diario y múltiples reportajes realizados al llamado gurú. De hecho, Agulla escribió en un tweet que recibió, en el que se alegraba de un alegado plagio, lo siguiente: @AlexandraLugaro, te amo, pero no puedes clonar mi comercial de esta manera. Luego escribió en los enlaces a su anuncio al publicado por el Movimiento Victoria Ciudadano en Facebook. Aquí está el tweet, déjame darle retweet. El tweet es de anoche a las 10:28 de la noche.
¡Qué buena está esto! ¡Qué buena está esto!
De hecho, me escribió alguien que nos escucha, que parece que hay como un WhatsApp de la industria en Puerto Rico, de productores y directores y qué sé yo, y que en ese WhatsApp está la persona que hizo el comercial y que lo que le tienen es un troleo, pero intenso. ¡Intenso!
¿Ah, sí?
Sí.
¡Ay! Déjame poner aquí el tweet de primera hora en mis redes sociales con una risa bufona mía.
Ay, aquí.
Mira, vamos a hacer la pausa cuando regresemos.
Vamos a la pausa.
Quiero hablar de la desestimación esta de ética.
Ah, vamos a hablar de eso.
De lo del chat de Telegram. Ajá. Porque en verdad están haciendo un jury party, pero hay varias investigaciones de eso. O sea, como que todavía no se ha acabado. Pero hablamos de eso.
Hablamos de la convención republicana y de la venta de Univision para que nos des el insight tuyo, que tú eres el agente 00 industria.
Que han dicho un montón de disparates por ahí. No se dejen llevar.
Se está acabando el tiempo para que los prepas y las prepas que empezaron su universidad este año accedan al incentivo del Departamento de Hacienda para que puedan adquirir equipo electrónico y servicios de Internet. Y qué mejor que estudiar en la universidad con el Internet que Aeronet PR te ofrece. Aeronet, la compañía de Internet puertorriqueña que te ofrece el mejor y más confiable servicio de Internet. Te recuerda que si eres de la clase 2020, puedes solicitar tu incentivo de Hacienda y redimirlo en Aronet, que todas las ofertas incluyen un iPad. Te puedes llevar un iPad y un año del mejor internet en tu casa, incluyendo el router y el Wi-Fi. Visita ahora clase2020.com, clase2020.com, y redime tu voucher de Hacienda con el mejor internet de Puerto Rico, Aeronet PR, auspiciadores de puestos para el problema.
Regresamos aquí a este su podcast Puestos para Problemas. Miren, oye Luis, ayer nos enteramos que Ética Gubernamental había concluido una investigación con el asunto de las escoltas de la Sánchez. ¿Tú te acuerdas que eso de los subió en el 2017?
Sí, lo que se alegaba era que Elías Sánchez tenía dos policías que le hacían de escolta a él como director de campaña de Ricky Rosselló, y que supuestamente esos policías estaban asignados al aeropuerto y ellos nunca hacían sus turnos, no hacían nada, a veces ponchaban o firmaban la asistencia y se iban a trabajar con Elías Sánchez. Ética dice que no encontró evidencia, que entrevistaron a 22 agentes y personal de la policía, y que pues que parece que como allí nadie mantenía récord de tres carajos, y pues archivada la querella. Contra los policías, recuerden, la querella era contra los policías. Elías Sánchez no era funcionario del gobierno, o sea que no hay nada pudiera hacer contra Elías Sánchez en ese caso. Y después, como a las 4:30 de la tarde, no, a las 5:30 de la tarde, lo sacó Noticel primero, una nota de Oscar Serrano, desestimaron también todo lo que tenía que ver con el Telegram chat. Porque no pudieron...
En ética.
No pudieron autenticar el chat. Ética. Básicamente porque no hay forma de ellos poder decir que las 889 páginas que todos leímos son auténticas, que no hay alteración, etcétera. Yo no soy un experto en evidencia, ni en litigio, ni mucho menos en litigio de este tipo, pero eso a mí me parece un toallazo bien cabrón. Bien cabrón. Y de verdad que la Oficina de Ética Gubernamental es una oficina que ha perdido todo tipo de propósito y principio. Eso se ha convertido al final en una burocracia más, con 300 empleados allí, que todos responden políticamente. La Oficina de Ética Gubernamental siempre la ha controlado el PNP, porque la fundó Rosselló Padre. Cuando la primera persona que lo dirigió se fue, le tocó a Fortuño nombrar a la segunda, y le tocó ahora a Wanda Vázquez nombrar al tercer director. Y de verdad que no sirve para nada. O sea, es una oficina que nunca no se ha apuntado ningún tipo de logro importante. Que más allá de ponerle multas a funcionarios de segundo y tercer nivel, no se sabe mucho de ellos. Que no ha sido tampoco efectiva en prevenir la corrupción, y que debería ser eliminada por completo y repensada. O sea, yo pienso...
Bueno, le pone película.
Ajá. Tú puedes ver los informes financieros de algunos tipos de funcionarios y de los alcaldes, y eso es positivo, pero... O sea, realmente yo creo que la forma en que manejamos la ética gubernamental... Porque, por ejemplo, hay una serie de funcionarios de confianza, de los secretarios de gabinete, de los alcaldes, etcétera, que tienen que rendir informes éticos todos los años. Y los informes son bastante exhaustivos. Tienes que poner todos tus bienes, tus prendas, si tienes cosas de valor en tu hogar, tus carros, tus préstamos, tus tarjetas de crédito. Son bien exhaustivos. Pero obviamente toda esa información privada y el público, más allá de un resumen top line, que es de ahí, ¿verdad?, que te dice los activos, pasivos, etcétera, no tienes acceso a eso. Pero eso se convierte en un súper obstáculo para reclutar personas. Porque si tú estás en la Junta de Gobierno del Bellas Artes, por ejemplo, y a ti no te pagan nada por eso, tú estás en la Junta por servir, tú tienes que rendir informes de ética. Pero por otro lado, no se hace ningún tipo de investigación exhaustiva más allá de que me entregues el jodido informe y ya. Y yo creo que debería ser al revés. Yo creo que debería ser que todos los años, al azar, el 5% de los funcionarios de X funcionarios tienen que entrar en un deep dive de sus assets, de todo. Entonces, que sea una investigación proactiva. No entrégame. No. Vamos a ver y vamos a cuadrar. Y que todo el mundo sepa que siempre existe la posibilidad de que te vayan a mirar bien mirado. Y que lo que aparezca ahí que no cuadre, entonces tenga consecuencias criminales y consecuencias penales. Pero es una mierda de oficina. es una oficina que solamente sirve para pa dar toallazos y que francamente en 20 y pico años de que la creó Rosselló papá no tiene ningún logro a su haber. Es más, incluso se convirtió en una oficina de afectada por la corrupción, con la mierda de tus valores cuenta y el contrato que le fueron a llevar a aquel, sí. Y todas esas cosas.
Uh-huh. Y de verdad que Zulma, que era la anterior directora, pues era muy histriónica y muchas cosas, pero al final pues nunca se vio mucho actividad en ese sentido. Así que digo, yo creo que debe existir una oficina de ética y un organismo como ese. Lo que pasa es que no le veo la funcionalidad a lo que tenemos ahora mismo. O sea, y para colmo no tienen recursos porque le siguen quitando los fondos cada año. Así que cada vez están más. Cada vez dependen más del fondo y de los recortes de la Junta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, anyway, recuerden algo con el chat de Telegram. Hay una investigación del FEI todavía. Correcto. No confundan. Eso está activa. No confundan las cosas. Uh-huh. No confundan las cosas. Lo que se desestimó fue la de ética. La de ética. No es la del FEI. La del FEI es distinta. Por ahí yo vi que están diciendo que hay.
Pero te soy honesto, la del FEI. La del FEI que es el. Que referido fue como en enero o febrero. Ahí yo no creo que haya mucha esperanza tampoco. Porque los mismos delitos, o sea, los delitos que pudieron haber cometido. O sea, la mitad de los delitos son estos, los de negligencia grasa en el ejercicio del deber. Pero ese delito presupone que hubo una pérdida de $10,000 o de $5,000 de parte del gobierno. Exacto. Aquí no hay pérdida ninguna, que por lo menos que se pueda ver del chat. A sobrino lo están por la amenaza a oficial público por lo de Yulín y el tiro y qué sé yo. Que pues uno se le quedó horrible y le costó el puesto y el escándalo, pero eso no es una amenaza tampoco. Digo, yo no creo que sea una amenaza, sobre todo porque Yulín no se enteró. Así que yo no creo que haya responsabilidad penal en ese chat. Y creo que si en algo iba a pasar algo, iba a ser en ética, pero. O sea, si alguien en teoría pudo haberle metido mano a alguien, era ética. Sobre todo, o sea, nada más tú tener en un solo chat a cabilderos que no tienen funciones públicas y a funcionarios públicos hablando de cosas públicas, ahí ya probablemente pueden haber violaciones éticas. Pero como no quisieron mirarla porque ni siquiera quisieron encontrar jurisdicción, pues obviamente no hay nada que buscar.
¿Y por qué no quisieron encontrar jurisdicción? Eso es lo que yo no entiendo.
Bueno, papi, pues. Yo no sé lo de la autenticidad del chat. Yo no sé si la autenticidad del chat o no, pero yo creo que si tú sientas ahí a José Maldonado, namasté, a Maldonado namasté y a su hijo, ellos pueden decir que el chat es completamente legítimo, ¿verdad? Pero claro, quizás no se quieren incriminar, pero yo no sé qué delito ellos pudieron haber violado tampoco.
Sí, no sé. No sé.
Papelón.
Ahí está Sandra diciendo. De ahí Sandra Rodríguez Coto está diciendo que hay 16 indictments federales.
Ajá. Chequea a País Arabel.
No. Hay 16 indictments federales relacionados a investigaciones con. O sea, implicando que están relacionados a Elías Sánchez.
¿What?
No sé.
¿Dónde lo dijo?
No sé. En su Twitter.
¿Ahora mismo?
Hace 3 horas.
¿Hace 3 horas?
Hace 3 horas.
Ya sé que los dije, están aquí. Ajá.
Uh-huh.
Espérate. Aquí está. Sábado 29 de agosto de 2020. Me sentaré en el balcón a ver los muertos pasar, dice el refrán. Ya sé que los 16 plus indictments federales están aquí. Aquí está la querellante que lo inició todo. Pendiente que voy a publicar luego sobre los que investigaron. Sepa, Mr. R, gracias por info. Y es una querella del 13 de diciembre del 2017. Hoja de progreso de querellas extraordinarias en el precinto del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Y es la querella de Elías Sánchez, de bla, bla, de los escoltas.
Ajá. Bueno, yo no sé.
No sé.
Yo no sé. Oye, hablando de Puerto Rico. He visto esta semana una tiradera entre los PNP diciendo que los populares están retrasando el escrutinio para mover la fecha de las elecciones. Sin embargo, la gobernadora ya dijo que si la aprueban la ley, la va a firmar para mover las elecciones, la fecha de las elecciones. Lo que sabemos es que la Constitución dice que se tienen que hacer en noviembre. ¿Verdad? Eso es lo único que dice la Constitución.
Correcto. Así puede ser
que,
hasta el
en
30 de
teoría.
noviembre, pero hay que mandarle.
Exacto. En teoría, podíamos estar comiendo pavo
Y
y
votando.
votando.
Correcto.
Exacto. Y votando. Yo sé que el presidente de la CEE, el pusilánime Juan Ernesto Dávila, ha dicho que si se le retrasa la cosa de certificar candidatos, pues se retrasa la cuestión de las impresiones y de las situaciones
Lo
particulares.
que dice el nuevo día hoy es que, como funciona el contrato con la imprenta, que ellos no pueden imprimir una sola papeleta a la vez, que tú tienes que entregarle todo a la vez. Y obviamente, hasta que no cierre el proceso de escrutinio, que en el PPD está más lento que en el PNP, y que terminen los recuentos y todo, pues no van a cerrar todas las papeletas. Y lo que dice el nuevo día hoy, sábado, que estamos grabando, es que la fecha fatal es el 7 de septiembre. Que si como que el 7 de septiembre no se le ha entregado todo a la imprenta, que hay peligro de que las papeletas no estén listas para la fecha. Que,
¿Y el 7 de septiembre es cuándo?
el 7 de
Esta semana.
septiembre es el martes de arriba. Este martes es 1, pero el lunes próximo.
Ay, padre, qué fuerte, qué difícil.
Yo, si fuera a hacer una apuesta, apostaría a que vamos a tener que atrasar las elecciones como 2 semanitas.
Sí.
Sí, yo creo que sí. Porque hay demasiadas cosas sueltas, demasiadas cosas guindando, y no solo está el problema de las papeletas y la impresión. El martes tuve a Manuel Álvarez, el analista estadístico de elecciones, y él, no, él encontró una falla seria en los resultados de la noche de las elecciones, de que por lo
¿De qué?
menos 70 y pico de máquinas en el PPD y como 60 máquinas en el PNP no contaron en los votos, punto. O contaron un poquito y dejaron de contar. Y los resultados llegaron en cero la noche del evento. Y bueno, pues está bien, en el
Espérate,
escrutinio se vuelve, se cuentan y no importa. Él dice que eso es como 10 veces más las veces en la primaria del 2016. Siempre van a haber algunas máquinas que lo cuentan, pues las máquinas, va a haber errores en algún sitio. Pero él dice que fue 10 veces más los errores en esta primaria. Y él puso un escenario en mi programa, un escenario de terror. Él dice, vamos a decir que hay 500 máquinas en todo Puerto Rico. Son como, creo que son como 8.000, al final van a ser como 8.000 máquinas. Porque cada unidad debe tener 4 colegios, son 1.000 y pico unidades, son, debe ser como 8.000 máquinas. Imagínate 50 máquinas que no cuenten y cada máquina en cada colegio vean 500 votos, pues son 25 mil votos el día de las elecciones que no se contaron. Y
exacto,
en Puerto Rico
exacto,
las elecciones, o
exacto.
sea, Ricky Rosselló ganó por 32 mil, Alejandro García Padilla ganó por 13 mil votos. O sea, 25 mil votos que falten la noche del evento en una elección cerrada de diferencia de 1%, de 0.5, pues se puede joder la cosa. Se puede joder
Sí, sí, sí,
seriamente
sí,
la
sí, sí,
cosa.
sí, podemos.
O sea, que
Podemos tener problemas.
no es solamente el problema de las impresiones, de la impresión de la papeleta, la distribución y abrir las escuelas y eso. Es el conteo mismo. O sea, hay mil líos aquí. Mil líos aquí.
Wow. Qué fuerte. Eso es que lo que y al final del día está duro.
Sí, está complicado, complicado.
Está bien duro. Está bien duro. Oye, vamos a hablar un poquito de Estados Unidos. Esta semana fue la convención republicana.
Correcto.
No vi mucho más allá de la Guadiana.
Kimberly
¿Qué quedó fue?
Guilfoyle.
¿Qué fue lo que pasó? O sea, ¿cómo tú lo ves? Más allá de lo que fue lo que pasó. ¿Cómo sale Trump de esto? de esta convención. Yo, que by the way, lo hicieron en la Casa Blanca.
Sí.
Está el garete.
El garete de la Casa Blanca. Digo, yo no sé qué efecto tenga eso, si alguno. Pero obviamente es un fuck you. Me importa un carajo la ley y me importa un carajo las tradiciones y lo hacemos para joder con... Para joder con los liberales y trigger them. Pero aunque se veía impresionante el visual, porque verdad, pues la Casa Blanca es impresionante y los fuegos artificiales en el Washington Monument, eso es impresionante. A la misma vez, por lo menos lo que fue el discurso de Trump, fue un discurso bien malo, bien aburrido. Duró como una hora y media. Estaba leyendo el teleprompter, pero desganado. Se notaba que nunca había practicado nada. Y para colmo, en Washington D.C. los veranos son bien duros. Hace un calor cabrón. Y aunque era de noche, estaba a 90 grados, papá. Y estaba todo el mundo derritiéndose. O sea, Trump estaba colorado, sudado. Los invitados... O sea, era una cosa bien, bien desagradable. Tuvo menos ratings que la convención demócrata. Que eso me llamó la atención. Pensando también que los viejos que ven más televisión, sobre todo televisión por cable, y que saldrían esos ratings, tienden a ser republicanos. Pero a esta hora, pues no sé, no ha salido todavía ninguna encuesta que nos diga si ha habido algún bounce o no, si le funcionó o no al presidente. Fue una convención básicamente de miedo y de terror, un poco, ¿verdad? De que Joe Biden es comunista y viene a bregar a meter mano. Y pero a la misma vez intentaron...
Bueno, se parece al discurso de los PNP aquí.
Sí, se parece. A la campaña del miedo, aquí fue lo and order, de que no vas a estar nunca seguro bajo el presidente Biden, usando visuales de cosas que están pasando bajo el presidente Trump, pero bueno. It is what it is. Pero por otro lado, también intentaron tocar algún tipo de cosa un poquito más soft del presidente, como que trajeron una mujer que fue indultada por Trump por un caso de drogas, que tenía una sentencia de muchísimos años. Trajeron pues unas personas que eran rehenes en Irán o otro sitio y que con las negociaciones de Trump lo liberaron. Pusieron a Ivanka a hablar de su nieto y de qué sé yo, de cómo Trump juega mucho con sus nietos. Que es bien interesante porque Trump es abuelo, pero nunca se ha visto nada de cariño. O sea, todos los demás presidentes sí, que tienen nietos o hijos o perritos o gatitos siempre trataban de... Con Trump nunca se sabe mucho de eso. Y también le hablaron un poco a las mujeres, sobre todo. Lo que parece que es el problema principal, que fue el principal en el 2016 también. Las mujeres blancas en los suburbios... que Trump ganó a las mujeres blancas en el 2016, ahí es donde más donde él más ha perdido, ¿no? Y pues intentaron un poco, y sobre todo las últimas dos noches, la primera noche de la Guadillana, que la hablamos el miércoles, en el episodio del miércoles, fue la noche de más terror, yo creo. Miércoles y jueves fue un poquito más, pusieron varios speakers negros, latinos, minorías, y trataron entonces de presentar ese lado un poquito más soft del presidente. Pero no sé. Yo al final, yo creo que esta carrera ha sido súper estable. Biden está en el 50-51% en casi todas las encuestas. En una ventaja que va de 5 a 8 a 9 puntos. Yo no creo que haya pasado nada que haya cambiado eso. Pero bueno, ya veremos. Básicamente estamos a 65 días mañana cuando salga esto domingo. Así que hay tres debates programados entre Joe Biden y Trump.
Eso va a estar interesantísimo.
Va a estar interesante, sin duda. Y obviamente el debate de Kamala y de Pence, que va a estar bien chulo también. Ese yo creo que me va a gustar más.
Sí,
Pence dio un discurso. A Pence lo pusieron a atacar a Biden. Pero también un discurso tan aburrido. Y es que yo no lo soporto, mano. Y no sé si viste, trajeron una monja a hablar del aborto.
La vi.
Parecía una película de
Calgarete.
Parecía
Calgarete.
Handmaid's Tale, de verdad.
Sí.
Dijo que el grupo más oprimido del mundo vive en Estados Unidos y es los no nacidos. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué está diciendo esta señora?
Dios mío, sí. Sí, la estuvo carete.
Oye, ¿y viste que Biden sacó los anuncios del anuncio con Bad Bunny?
Oye, con Bad Bunny, pero ven acá. Bad Bunny no estaba en contra del bipartidismo.
Bueno, pero en Puerto Rico.
Digo, pero Digo, pero porque allá también hay bipartidismo también.
Bueno, pero es otra cosa.
Eso es lo que yo...
Sí, sí, hay bipartidismo sin duda.
Bueno, pero
ajá.
Bueno, pero tú sabes, ¿entiendes? No, es bipartidismo, obviamente él no iba a estar con Trump, pero...
Digo, pero o sea, el bipartidismo en sí mismo no es una causa de nada. Eso es aquí, en este ambiente electoral.
Según Alexandra Lúgaro y Movimiento Victoria Ciudadana, ajá. No digas eso.
Pero no hay una filosofía política antibipartidismo, ¿me entiendes? No hay una ideología política global antibipartidismo. Que el sistema tenga dos partidos o tenga 10 no hace el sistema mejor o peor. Hay buenos países con bipartidismo y hay países malos con 10 partidos. O sea, eso no... bueno, whatever. Eso,
sí.
A mí me llama muchísimo la atención. Pero, o sea, digo, yo sé por qué escogen a Bad Bunny. Sobre todo para los boricuas. Aunque esto funciona con casi todos los latinos, pero para los boricuas. Porque los boricuas en general, en Estados Unidos, en este ciclo, están con Biden, casi todos. Necesitas movilizarlos, necesitas sacarlos. Pero hay un grupo
particular. Bueno,
déjame terminar el pensamiento.
Bueno.
Pero hay un grupo particular de boricuas, sobre todo 18-35 varones, que hay que convencerlos primero que apoyen a Biden. Antes de sacarlos a votar, hay que convencerlos, exacto, que voten por Biden. Y me parece que ese anuncio está hecho para ese grupo en particular. Si no lo ha visto el anuncio, es básicamente imágenes de Donald Trump con la canción "Antes yo te quería, pero ya no". Y entonces, pues, cinqueadas con lo que dice Bad Bunny en las líricas, con imágenes. Y está lo más nítido. A mí me gusta mucho el anuncio. Yo creo que es efectivo. Creo que lo mejor que hace ese anuncio es que rompe el clutter. Rompe, ¿verdad? Parte del problema con los anuncios políticos, y sobre todo cuando hay tantos a la vez, que uno los pone en mute, ¿verdad? Como que uno ni está muy pendiente y apaga el cerebro, o se puede hacer otra cosa. Y al poner una canción de Bad Bunny, pues yo creo que te rompe esa monotonía y lo hace efectivo.
Sí, y lo que te voy a comentar era que hay un grupo que está preocupando, que es el de la Florida Central,
¿no? Ajá.
Que son los puertorriqueños que están en la Florida Central, en ese corredor de ahí de la International Drive, que en el 2016 votaron por Trump. Tú sabes, así que yo sé que ese grupo le está preocupando a los demócratas y están tratando de movilizarlo. Así que habrá que ver qué es lo que pasa con eso. Interesante, porque el anuncio también tiene una parte de para mexicanos con Alejandro Fernández, que también va a estar corriendo en algunos estados. Este anuncio no lo van a pautar a nivel nacional, lo van a pautar Florida, Arizona y Filadelfia, creo que esos son los estados que van a estar pautándose.
Hay varios grupos.
Pero obviamente le dio cobertura.
Con cosas interesantes.
Sí, pero le dio cobertura a los...
No, y se lo dieron, le dieron la exclusiva a CBS. Y viste que también hay una versión mexicana, que de hecho está mejor la versión mexicana, que es canción de Alejandro Fernández. Que es la canción Decepción, creo que es que se llama la canción. Y ese me encanta, ese me gusta más que el de Bad Bunny.
Sí, así que... Y se lo dieron obviamente a San David Bernaut.
Claro.
No, se lo van a dar a, tú sabes, si quieres apelar a los puertorriqueños, vas a apelar al que le habla a los puertorriqueños, ¿sabes? A nuestro periodista adoptado con su perro Paddington boricua, David Bernal.
Mira,
dime.
Hablando de medios puertorriqueños, ¿qué fue lo que pasó con Univision? Cuéntanos.
Mire. Ustedes saben que nosotros hemos venido hablando de esto hace como un tiempito.
Yo creo que hace más de seis meses tú estabas.
Sí. Esto no es un tema nuevo. Uh-huh. Y lo que nosotros le habíamos dicho era que Univision estaba en venta, pero era porque había una transacción global gigante de la compañía que son dueños de Guapa, que van a comprar. El grupo de inversión dueño de Guapa está ya en unas fases finales.
¿Cómo es que se llama esa compañía?
Yo le diría, ellos se llaman Hemisphere, pero es como un grupo, creo que se llama Searchlight, no sé qué carajo. Esa gente van a comprar a Univision, ¿qué pasa? Que los reguladores, en el caso del mercado de Puerto Rico, le dijeron a Univision que tenía que dompear propiedades en la isla.
Porque me imagino que no, si tú eres dueño de Guapa, pues no te van a dejar también ser dueño del 11 a la misma vez. ¿Verdad? Eso
no.
Debe, o sea, es un, hay un monopolio.
En teoría las reglas lo permiten,
okay,
en otros mercados, pero en el mercado de Puerto Rico particularmente no lo iban a permitir. Okay.
Porque es un mercado bien
es un mercado bien pequeño y realmente pues no hace ningún sentido.
Sí, o sea, si hubieran 15 canales, pues a lo mejor pues tú puedes ser el dueño de dos. Pero
sí.
Pero como a lo que hay son tres.
Y acuérdate,
como lo que hay son tres, pues no puedes ser dueño de dos.
Sí. Y acuérdense algo, o sea, no es el 11 nada más. El 11 tiene tres emisoras, una en el oeste, una en el sur, que son sus retransmisores. Okay. O sea, que es una cadena como tal.
Okay.
Pero interesantemente, en la transacción que la compró esta compañía que se llama Lieberman, no compraron el Canal 7. Que es lo que es indicativo de que el Canal 7 va a ser parte de la transacción de Guapa. Y lo interesante también es que no compraron radio.
No, Univision Radio.
WKQKQ 105
que
se quedó aparte fuera de la transacción.
Que son las joyas de la corona de Univision aquí.
Porque, que son las joyas de la corona.
La número uno AM y la número uno FM. Y facturan más,
correcto,
facturan más,
correcto,
que la televisión.
Sí, correcto, correcto, correcto. O sea, con los dealers de carro, pues se mueve un montón.
Se mueve.
Así que, sí. Así que, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Interesante que ellos se queden con el 7. Lo que me dicen es que parece que el plan, porque Guapa, después de 2017, Guapa tuvo un problema con... Ellos perdieron el centro de transmisión en Calley. Ellos básicamente están utilizando otras facilidades de transmisión en Puerto Rico. Le están alquilando, por ejemplo, a Telemundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la antena de ellos se cayó. María la tumbó. Y eso cuesta millones, millones, millones y millones y millones y millones. Lo que se rumora es que el Canal 7, que está ubicado en un punto entre Ponce y Jayuya, pero que es una montaña alta que tiene clear path hacia el norte,
okay,
y hacia el sur. El Canal 7 es una de las mejores señales en Puerto Rico de potencia y de expansión. Así que lo que se está rumorando es que lo que está detrás de todo esto es que el 7 se convierta en el canal que transmita Guapa. Eso para los televidentes es inmaterial porque ellos le ponen un transistor que tú...
Sí, que va a seguir siendo el 4. Va a seguir siendo el 4, simplemente que...
Exacto, va a seguir el 4, pero...
Okay.
Así que eso es lo que básicamente va a pasar. El precio, que es lo que ha generado mucho debate, uh-huh, el precio de Univision, que fue $1,000,000, la transacción, realmente es un token. Al final del día, Univision dijo, voy a coger un cantazo. Tengo una transacción de billones de dólares detenida por una pinche emisora, uh-huh, en una colonia allá abajo en Puerto Rico. Uh-huh. Consiguete un vendedor, un comprador y ya.
Sí, sí. No la vendieron por $1, porque hubiera sido un chiste venderla por $1, pero la vendieron por $1,000,000. Que es el equivalente a $1.
Exacto.
Es una transacción billonaria, pues.
Exacto.
Dale.
Y el FCC, creo que los obliga a venderla por un precio cierto.
Exacto,
o sea, un precio...
Sí, sí, sí.
Real. Así que nada. Univision, con todo y los odios que está, Univision te factura, te debe estar facturando 5, 6, 7 millones de pesos al año.
Okay.
Eso no es cerca de lo que factura Guapa Telemundo.
Claro.
Pero te factura algo, factura importante, o sea, una factura súper importante. Así que, contrario a lo que dijo Sandra, que tengo que diferir un poco de su análisis, la venta no devalúa el mercado, porque no se utilizan las mismas métricas para tú comprar una venta como esa, como una venta de casas.
Claro.
O sea, una venta de casas, el asset es la casa. Uh-huh. ¿Verdad? Y pues las comparables, lo que tiene la casa, etcétera, etcétera, etcétera. En un canal de televisión, lo que es comparable es el mercado al cual sirve.
Ya. Yeah.
No es el estudio, la antena, la programación, no. Es lo que al mercado cual sirve, la potencialidad de ese mercado, y si en el caso de tú tienes producciones locales o lo que sea, la facturación, quizás, o la potencial facturación de ese canal. Este, así que nada, yo, ¿verdad? Univision lleva años en venta, años. Antes de, inclusive de la transacción, lleva años en venta. Este, nunca podía encontrar un comprador porque estaban pidiendo mucho dinero porque Univision continuaba facturando. Continuaba facturando una cantidad importante. Este, a pesar de que en rating pues no, no salía bien, pero tenía, tenía los programas especiales, tenía algunas novelas por ahí, tenía series mexicanas, ese tipo de cosas. Y jugando a pelota dura le ha venido bien, porque jugando a pelota dura, a pesar de que es una producción, coproducción, pues le genera dinero con cojones. Así que eso básicamente es lo que está pasando. Si quizás tú pudieses ser un indicativo del mercado, pues obviamente el asunto de la baja poblacional en Puerto Rico, los retos económicos que tenemos, pues eso puede ser que o sea, puede ser no, va a impactar esa circunstancia. Pero, por ejemplo, Kaku y WKQ, si las fuesen a vender mañana, fácil, fácil, se venderían en sobre 15 millones de dólares o más. O sea, que eso no es indicativo del mercado, de lo que está pasando en el mercado, y no es indicativo de que va a devaluar nada. No devalúa absolutamente nada. Este, esto fue una transacción que puramente Univision buscó un comprador, pidió un millón y ya, y se acabó, resuelto el problema. Y superaron el escollo con los reguladores.
¿Y quién es el Lieberman este? Porque había visto que él había quebrado. Él viene, es como de California. Este, se había declarado en quiebra y qué sé yo.
Lieberman es un operador de emisoras, de emisoras de televisión y de radio en los Estados Unidos. En Estados Unidos, a diferencia de Puerto Rico, la mayoría de las emisoras son... O sea, la mayoría de las emisoras de cadena locales, afiliadas, son afiliadas, pero los dueños de la emisora son grupos o familias que son dueños de esa emisora.
Okay.
¿Qué es lo que ellos hacen? Que ellos pagan un fee por afiliarse a la cadena X, qué sé yo, NBC, Fox, Univision, lo que sea. Este tipo, el Lieberman, ellos tienen ese tipo de dinámica, particularmente con el mercado hispano. Y ellos producen unos contenidos a través de una marca que se llama Estrella TV, que es México, pero trashy. O sea, es súper trash. Este, yo creo que ellos producían José Luis Sin Censura, uno de esos programas como Jerry Springer pero mexicano.
Okay.
Sí, este, producían... Ricas, famosas y no sé qué carajo, que es como un reality show estilo Desperate Housewives, que se entran a galletas en todos los episodios. Este, y ellos tienen una emisora en Los Ángeles. Cuando tú tienes una emisora en Los Ángeles, tú estás en las papas. O sea, Los Ángeles es un mercado que el que menos hace chavo allí te hace 15 millones de pesos en pauta.
Es el más grande, si no es el Nueva York. Si no es el más grande, es el segundo más grande.
Exacto. Sí, sí. O sea, si tú tienes una emisora en Los Ángeles, usted tiene billete. Este, pero como ha pasado con todo esto, los cambios que han habido en la industria, la pobre adaptación de estas cosas, la pobre adaptación de los mercados, los contenidos en español no se han adaptado. O sea, siguen siendo la misma mierda de hace 15, 20 años. ¿Entiendes? Tú sabes. Las mismas historias, las mismas novelas. O sea, no hay... No ha habido ese golden age que ha habido en el lado anglosajón, ¿no? De series buenas, de ese tipo de cosas. Ahora un poco está empezando Netflix, que está comprando series así buenas y películas y cosas así. Telemundo empezó hace par de años a producir series de muy alta calidad. Y eso, pero pues... Esto es bien trashy. Entonces, Estrella TV perdió mucho terreno de distribución porque ellos distribuían mucho Azteca, no sé qué carajo, Azteca Televisión,
okay.
Que es como Azteca, uno sí. de los competidores de Televisa.
Sí, sí, sí.
Ajá, algo así.
Y siempre es el, pero siempre esas el cadenas, segundo o tercer lugar en México. O sea, no es,
exacto,
no es, no es el
líder. Pero esas cadenas, exacto, pero en esas cadenas en México están sufriendo un montón.
Okay.
Están todas en quiebra, están todas jodidas. El output de contenido bajó considerablemente. Uh-huh. Y entonces, pues, Estrella tenía que producir, o sea, tenía que sufrir esos gaps produciendo su contenido. Y la mayoría de los contenidos que ellos producen son unscripted, o sea, son game shows, son programas de basura, o sea, trash television. Uh-huh. Y si a eso tú le añades que no tiene distribución, pues, te jode. Pero vamos a ver qué pasa. Hay rumores que ellos dicen que no van a cambiar la afiliación todavía. O sea, el 11 va a seguir transmitiendo Univision.
Okay.
O sea, la bandera de Univision. Así que, o sea, pelotadura y todas esas cosas se quedan ahí. Y yo me imagino que a partir del año, cuando ya la transacción se termine, pues me imagino que Univision se moverá al 7. En uno de los subcanales del 7. Y entonces, y Guapa pues utilizará la facilidad del 7 para poder transmitir. Eso es lo que yo me imagino que va a pasar. O sea, no veo grandes cambios. No veo un gran cambio.
Y obviamente, interesante que va a ser Guapa con esos canales, con las estaciones de radio.
Sí.
Porque ahí va a abrir, sí. Ahí,
yo pienso que
ya
no...
unas oportunidades distintas, ¿no? Y de hacer cositas interesantes que no han hecho hasta ahora.
Sí, sí.
Digo,
habrá que ver
porque... yo no cambiaría la fórmula de Kaku 105. Eso es una top 4 y funciona y vende con cojones. No creo que haya que hacerle mucho ahí. Simplemente seguir, asegurarse que ese equipo de ventas continúe y que siga porque no hay por qué jugar con esa fórmula. Pero WKQ abre unas oportunidades interesantes de hacer televisión y radio a la vez.
Sí, sí, pero habría que ver ahí cómo se dan esas integraciones. Recuérdate que Univision intentó hacer eso con KQ en un momento dado y fue un desastre. Uh-huh.
Pero Univision, la gerencia de Univision siempre ha sido medio...
Sí, sí, pero fue un desastre. Y acuérdate de algo también, que aquí lo más interesante que se va a dar es qué va a pasar con los contratos. Y cómo va a ser ese juego, por ejemplo, un Normando que está en Noti 1, ahora que está en Guapa y Guapa tiene emisoras de radio.
Y Jay que está en Telemundo yendo a Lugagú.
Exacto, uh-huh. Exacto. Y un Julio.
Y Julio que está
en
Radio
un
Isla.
Ancla de Noticentro.
Y está Radio
Isla. Y está Radio Isla. Tú sabes, como que es ese, eso es lo que va a ser interesante. Que fue lo que pasó en Univision. O sea, la integración en Univision no se terminó dando bien WKQ y Univision. Primero, por la unión y las guerras que había. Y segundo, porque en el momento que eso ocurre, que eso empezó y que podía salir bien, que era cuando Rubén estaba en su peak, Rubén tenía contratos con, creo que era con Televicentro, que él hacía su programa a calzón quitado en el 4.
¿No era en el 11?
Bueno,
whatever, ¿dónde fuera?
No. No, era en el 4 primero. Okay. Y después con el tiempo, terminó en el 11.
Exacto.
Terminó en el 11. Que era Rubén. Ajá, que era Rubén and Company, que esa fue la última versión que hubo. Y básicamente eso, o sea, pero después, hay que ver, porque esos contratos todos son... Todos son un revolú. Y, o sea, cada contrato es distinto. Hay distintas situaciones, tú sabes. Y habrá que ver. Vamos a ver qué pasa. Y es un mercado bien competitivo, eso es otra cosa.
Claro.
Que es un mercado bien competitivo. Claro. Vamos a ver qué pasa. Pero yo lo que sé es que yo, si fuera vendedor de Guapa, o viceversa, estuviese celebrando porque... voy a poder vender Kaku.
Uf, chacho.
¿Entiendes?
Sí, 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 sí.
¿Entiendes? Estaré en las potatoes.
Sí, sí, sí. Y que se preparen los dealers de carro que van a subir esas tarifas.
¡Ey! Exacto. Ay, ay, ay. By the way.
Sí, güey.
Tengo ya, yo sé quién va para el mediodía.
Ah, sí.
Tíralo,
yo no sé quién es.
Ya yo sé.
Tíralo al medio.
Ya yo sé.
Tíralo. O tírala.
No lo sé. No la voy a tirar. No la voy a tirar. No lo voy a tirar de medio, pero sé que es una mujer.
Es una mujer, qué bueno. Es
una mujer.
Qué bueno. Me alegro.
Es una mujer. Este.
¿Es novata y... o ha estado en la radio antes?
No, no ha estado en la radio nunca, pero está activo en televisión ahora mismo.
Valeria Collazo Cañizares.
Así que no.
Okay.
No es Valeria. No es Valeria.
Mira, pues vamos a acabar para que me diga, para que me diga fuera del aire. Vamos a acabar el
episodio. Sí. No voy a decir. No voy a dar más detalles ahora porque hay una en la fase que están negociando, son bien pocas las personas que lo saben.
Ok, ok. Y no quieres quemar, no quieres quemar la fuente.
Y no quiero quemar mis informantes. No. Pero, que sepan que yo sé. Que sepan que yo sé. Y que es mujer. Y me alegro mucho que sea mujer.
Sí, Doble Caco necesita mujeres. Doble Caco, excepto por María López sí. Mulero, que empezó hace poquitos meses. No había ninguna mujer en la alineación. Por años. Sí, no, por no, años no. De años sin mujer en la alineación.
Sí, tenían a Janet Prebrito, a Nelly y ese tipo de cosas, pero no tenían a una mujer con un programa como tal. Así que, nada. Yo sé quién es. Se supone que están a punto ya de... Se supone que están a punto de firmar ya en la próxima semana. Y sé que había una negociación con donde ella está para que le dieran permiso. Así que, nada. Vamos a darle ahí que la fuerza la acompañe. Recuerde suscribirse al Patreon, que este y otro chismecito se lo sumamos por allá.
Así mismo es.
By the way, aclarándolo mucho, porque surgió dudas con el episodio de la semana pasada. La semana pasada, lo que grabamos con los patroncitos ejecutivos fue un 2x1, ¿no? O sea, por razones de tiempo, la reunión que nosotros tuvimos con los patroncitos, que tenemos toda la semana, se grabó y se convirtió en un episodio. Eso no es lo que ocurre todo el tiempo. Y recuerden que esa reunión es solamente para los patroncitos ejecutivos. Ahora, los eventos digitales como el Watching Party de los debates, el foro que vamos a hacer con los candidatos, por Zoom, todas esas cosas, es para todos los patroncitos desde 5 pesos. Todos los patroncitos, como de costumbre, van a participar de esos eventos digitales. Esto que pasa, lo que pasó la semana pasada, es la reunión que siempre hacemos con los patroncitos ejecutivos.
Que va a ser los jueves.
Así que va a ser los jueves. Va a ser los jueves siempre. Los jueves siempre. Y si hay una dinámica bien chévere. Así que pendiente esta semana para que ya esté. Y si usted quiere participar, pues pague los 15 pesitos y nos vemos allí. Así que Patreon, que la fuerza lo acompañe.
.com de haber puesto para el problema. También gracias a Golciro, gracias a Aeronet y a todos ustedes que hacen este podcast posible.
Que la fuerza lo acompañe. Bye.